Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. A estas horas ya te avanzo que vamos a estar muy pendientes de la visita del Papa Francisco a Irak. Es un momento histórico, es un momento clave y por lo tanto queremos acercarnos y saber todo lo que esté sucediendo por allí. Lo haremos a lo largo de los próximos minutos y de las próximas horas y por lo tanto, pues ya te avanzo que si quieres estar informado al respecto lo vas a poder hacer aquí, obviamente, en COPE. Pero mientras tanto nosotros vamos a ir contándote otras historias. Por ejemplo, no es extraño que si haces una compra online que te llegue un mensaje, por ejemplo, de SMS al teléfono móvil en el que te informan cuándo lo vas a recibir. Te dicen, por ejemplo, la fecha en la que te lo van a entregar y dónde lo vas, como digo, a recibir. El problema llega cuando recibes ese mensaje, pero no has comprado nada. Puede que te haya sucedido, incluso esta semana. Pues muchísimo cuidado, porque ese mensaje tiene trampa, es fraudulento y te lo envían para que piques. Fíjate, en las últimas horas, tres miembros del equipo de Herrera en COPE hemos recibido SMS o correos no deseados de este tipo. Antonio Raiz, es tu caso, ¿verdad?
Sí, mira, justo ayer me llegaba un SMS a mi teléfono móvil que supuestamente me mandaba una compañía de mensajería, en concreto Seur en este caso, y me notificaban el número de pedido de unas zapatillas, seguido de un no ha sido entregado por la ausencia en domicilio. Esto era un SMS. Bueno, acto seguido el mensaje me invitaba a programar una nueva entrega a través de una dirección, una URL. Y bueno, pues para empezar, y ayer estuve prácticamente todo el día en casa, aquí no vino nadie, no he pedido unas zapatillas. Y luego mandé directamente a través de un privado, les mandé un mensaje directo a los de Seur, que te paso a leer ahora mismo, lo estoy buscando. Buenas tardes, ¿se trata de un envío real o es un virus? Les pongo yo y me contestan inmediatamente. Antonio, este mensaje no pertenece a Seur, se trata de una estafa, por favor, rogamos que ignores el SMS.
Oye, pues te voy a contar una cosa. Me están mandando mensajes compañeros de Herrera en COPE y de COPE en general, a los que les ha pasado lo mismo, incluso me hacen una captura de pantalla de ese mensaje, o sea que cuidadito. Atento también a este otro mensaje, leo textual. Hola, Sofía COPE. Su envío se entregó el 5 de marzo en el punto de entrega. Vea dónde puede recoger su paquete aquí y vemos un link. Por suerte, nuestra compañera no ha pinchado en el enlace, Antonio.
Bueno, hay más. Mira, otro compañero. Tenemos que decir que hemos recibido mucho. Sí, hola, confirme sus credenciales de entrega hoy. De lo contrario, su paquete será devuelto. Es decir, directamente le están pidiendo la dirección de la entrega.
Bueno, si tú también lo has recibido, tienes que saber que es una estafa que, según nos cuentan los expertos en ciberseguridad, se está cebando con los usuarios españoles durante las últimas semanas. El modus operandi es siempre el mismo. Te llega un mensaje SMS de aviso de entrega de paquetes que contiene un enlace a la descarga de una supuesta aplicación de una conocida empresa de logística, que primero fue Correos y ahora son otras empresas de transportes, como has escuchado, Antonio, de mercancías, ¿verdad?
Claro, buena parte del éxito de estas campañas se debe a la utilización precisamente de mensajes SMS en lugar de correos electrónicos. ¿Por qué? Porque muchos de esos correos electrónicos pasan al spam y no los ves, o dentro del propio correo te hacen levantar más sospechas que en el SMS, que puede ser inmediato que tú pinches esa dirección de URL una vez te llegue. Bueno, de momento, ahora mismo son mensajes y ahí está la advertencia. Y le hemos preguntado también a Josep Albors, que es el director de investigación y concienciación de SET España, una empresa de ciberseguridad. Le hemos preguntado quién puede estar detrás de esta estafa.
Estos mensajes los mandan grupos de delincuentes que intentan pues robarnos los datos de acceso a la banca online y lo están haciendo desde hace ya un tiempo. De hecho, las primeras detecciones de este tipo de campañas, SMS con paquetería y envíos de logísticos, las estamos detectando desde finales de diciembre de 2020 y es algo que se ha ido aumentando y consiguiendo nuevas víctimas en las últimas semanas.
Bueno, pues queda claro quién está detrás de estos mensajes, pero ¿qué es lo que nos puede pasar? Porque dices, yo lo he recibido también, de momento no he pinchado, pero ¿qué me hubiera ocurrido si hubiera dado clic dentro de esa URL?
pues se nos envía a una página web preparada por los delincuentes donde se nos invita a descargar una aplicación que supuestamente sirve para hacer el seguimiento de este paquete, pero en realidad lo que instala es un malware, una aplicación maliciosa que pues roba estos datos bancarios que nosotros utilizamos para acceder a nuestra aplicación de banca online, y además lo que haría sería enviar SMS con estos enlaces infectados a pues nuestra lista de contactos u otros números de teléfonos, con el consiguiente incremento en nuestra factura de teléfono.
Bueno, hay que tener en cuenta que esta aplicación no se descarga automáticamente. O sea, tienes que hacer tú algo, por eso te intentan pinchar. Así que muy atentos a las instrucciones que nos da Josep Albors, si te has creído que de verdad te habían mandado un paquete y al recibir el mensaje sin querer has pinchado por inocencia la dirección que te ponían.
Lo que nunca debemos hacer una vez hemos pinchado el enlace es seguir las instrucciones que nos proporcionan los delincuentes, nunca descargar esta aplicación y nunca ejecutarla, porque es que además no se instala de forma fácil, tienes que deshabilitar pues funcionalidades que tiene el sistema para precisamente impedir la descarga e instalación de aplicaciones desde orígenes desconocidos, y aún así hay gente que está haciéndolo, infectando sus sistemas siguiendo por las instrucciones de estos delincuentes.
Bueno, lo decías tú, John, al principio, ha sido ponernos a hablar de este tema y yo también sí. He empezado a recibir mensajes de amigos, de compañeros, que ellos han recibido este mensaje, este SMS, que es un fraude, que es una estafa. Y los delincuentes han encontrado un filón que están explotando, John, activamente, y que lo van a seguir haciendo mientras consigan víctimas suficientes, claro.
Oye, Antonio, no hace falta que te diga, lo he contado ya en antena, que nosotros vamos a seguir muy de cerca la visita del Papa Francisco a Irak. Todos los pasos que vaya a hacer por Bagdad y por el resto de este viaje tan importante. Así que en el momento que tú me digas, paro máquinas y nos vamos hasta Irak, ¿de acuerdo?
Estamos esperando, hemos visto la imagen de ese avión en el que viaja el Papa ya aterrizando en Bagdad, y estamos a la espera ya, sí, de poder hablar con nuestra enviada especial, con Eva Fernández.
Con ella estaremos, y con todo lo que está pasando, porque claro, fíjate, no solamente la pandemia, sino la tensión, obviamente, de un viaje a un lugar así, en un momento tan clave. Así que nosotros aquí, dentro de un ratito, te informaremos al respecto. Mientras tanto, te voy a contar una cosa que nos ha hecho mucha ilusión. Porque hace muy poquito, mes y medio, hablábamos aquí en Herrera en COPE con Alicia Tojeiro. Yo te refresco la memoria, acababa de ser elegida la mejor profesora de primaria de toda España. Bueno, pues hemos vuelto a hablar con ella, porque esta semana le han dado el premio y, ojo, visto y no visto, ya lo ha empleado.
Todos mis alumnos ya supieron desde el primer momento qué iba a pasar con ello, ¿no? Sabían que no me iba a ir de vacaciones a Canarias y que no me iba a, pues eso, a dar un masaje relajante o a hacer algo así, sino que iba destinado a lo que yo soy y a lo que yo profeso, que es ser un limpiamundos, o una limpiamundos en mi caso.
Una limpiamundos. Carlos Gutiérrez, ¿y qué ha pasado?
Qué linda es, ¿eh? Alicia. Bueno, pues la cuestión es que Alicia nos ha contado que junto a sus alumnos, ha sido una decisión en conjunto, ha decidido dividir el premio en dos partes iguales. Una parte.
A la asociación El Último Tren de Vamos King, para que ayude en la construcción de un refugio en Becerreá para perros y así continuar esta lucha contra el maltrato y el abandono animal, que ya empezamos como Limpiamundos en el 2018, ¿no? Con un libro que salió a la venta que se titula No dejaré de buscarte, la historia de King.
Bueno, y creo que también hay otra parte, ¿no, Carlos?
Sí, 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 porque bueno, tampoco que nadie piense que estamos hablando de una fortuna. Hablamos de 1.000 euros de premio. Bueno, pues una mitad va para este refugio de perros del que nos hablaba Alicia. ¿Y la otra?
A la ONG Ecodesarrollo Gaia, porque mi objetivo es poder seguir ayudando a esta asociación que tiene una escuela en Senegal que se llama Escuela Coruña, y queremos dar la posibilidad de formar a jóvenes universitarios, traductores de español, para que puedan formarse en contenidos medioambientales.
Sin duda alguna, es bonito el proyecto, ¿eh?
Sin duda alguna, maravilloso. La verdad es que una escuela en Senegal llamada Coruña, una escuela con la que sus alumnos, nos cuenta Alicia, están en permanente contacto con los pequeños y con las chicas también que allí estudian. Solo podemos felicitarla y alegrarnos por esos chavales a los que les da clase. Y hay que decir una cosa, cada uno hace con su dinero lo que quiere y más con un premio. Pero cuando alguien tiene este detalle, esta grandeza, todavía tiene más sentido que le hayan dado el premio. Hablando de premios, nuestro premio es escuchar a los oyentes. Carlos Gutiérrez, dímelo.
Sí, señor, nuestro premio es escuchar a los oyentes. Hoy es viernes y hay Radio Carlitos. Y en Radio Carlitos hoy hemos tenido la presencia de una de las más grandes de la música en castellano, en español, de todos los tiempos. Cristina y los Stop.
Rojo de Murillo de Rioleza de La Rioja. Dile a Cristina, por favor, cuando en el año 1970, por ahí unos 50 años aproximadamente, vino a mi pueblo, que la contraté yo personalmente a cantar allí a un frontón con unas vallas allí. Dile, por favor, de Gato Rojo, de Rafael, de ese chico de 25 años que la contrató.
Me estás usted haciendo muy feliz con la entrevista a Cristina de los Stop. Bueno, todas esas canciones de mi juventud. ¡Ay, qué feliz! Muchas gracias, señor Herrera.
Bueno.
Fíjate
bueno,
qué feliz Dorita y Rafael, que la contrató, ¿sí?, cuando él tenía 25 años. Qué bonito.
Fíjate. Sí, señor. Y se han encontrado aquí, en COPE,
en Herrera, en COPE. Bueno, ayer, John, te acordarás que hablamos de las maquinitas antiguas, de los juegos, de los billares, las pinball, que por cierto, como nos dice Marta, también se llama petaco. Y escucha el reto.
Señor Herrera, acepto su reto al petaco que usted quiera, la que quiera. Me apuesto con usted lo que quiera a que le gano. Nadie en mi barrio jugaba como yo. Fíjese cómo sería que con 25 pesetas que valía de aquella, me podía tirar hora y media jugando y dejaba partidas.
Cuidadito. Y hablando de cuidadito, nos vamos rápidamente hasta Irak porque nuestra compañera Eva Fernández nos pide paso. Creo que estáis en estos momentos en el recorrido del Papa, a punto de subir a un autobús, ¿puede ser, Eva?
Sí.
Sí, buenas tardes, cuéntame.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, hemos aterrizado exactamente hace 10 minutos y el Papa lleva por distintas ciudades de Irak de norte a sur y he de decirte que ha sido un viaje realmente fantástico porque hemos podido saludarle y hemos visto que el Papa se encuentra bastante bien y está muy ilusionado por viajar a Irak. Dime.
No, que decía que la fotografía en estos momentos ahí, que es de tranquilidad, o cómo estáis viviendo estos primeros minutos.
Sí. Pues mira, como acabamos de aterrizar, realmente se nota que se está recibiendo al Papa con el afecto con el que sabíamos que se le iba a recibir en el país. Ha habido pocas personas en el aeropuerto porque era lo esperado. Este viaje no va a ser un viaje de masa, sino que va a ser pues de encuentros personales, de tú a tú, que es lo que quiere el Papa. De momento acabamos de iniciar, llevamos minutos en Irak. Lo que sí os puedo contar que el Papa estaba realmente emocionado por llegar a esta tierra mártir, nos ha dicho en el vuelo, ¿no? Al saludar a los periodistas, nos ha dicho que para seguir las indicaciones de seguridad, pues no nos iba a dar la mano, pero que quería estar cerca, por lo que ha ido saludando a todos. COPE le ha podido entregar un documento auténtico con la tabla de precios con la que el Estado Islámico ponía a la venta a las mujeres cristianas y yazidíes, las más caras, las niñas de entre 1 a 9 años, y el Papa ha respondido que eso es lo que sucede hoy también en Europa con la trata de personas. Y al mostrarle también un libro con dibujos de niños pequeños que le invitaban a visitar nuestro país, les ha dado las gracias y ha dicho sonriendo que ya se andará. O sea que ahora mismo comenzamos, mirar, en estos momentos la cadena COPE es la única que no se ha subido al autobús y me están llamando la atención porque soy la única que queda, la seguridad es muy fuerte y efectivamente pues nos ponemos en camino. Perdonad, pues es que me estoy distrayendo porque...
Sube. Sube, no sea que tengas que ir detrás corriendo.
Casi amenazada.
Vete, sube, no sea que tengas que ir corriendo detrás.
Seguiremos contándolo todo aquí en COPE porque acaba de iniciar este maravilloso viaje que va a tener una cantidad de momentos absolutamente impresionantes y los contaremos aquí.
Venga, siéntate, no sea que te vayas a caer. Siéntate, que tenemos que escucharte luego. Un beso grande. Ahora tu COPE más cercana, y no lo olvides, seguiremos hablando de este y de otros asuntos. El Papa llega a Irak en la primera visita de un pontífice al país, ya aterrizado en Bagdad. Quiero saber cuál es la última hora. En estos momentos sé que los periodistas, por ejemplo, van en autobús, porque nuestra compañera Eva Fernández casi lo pierde. Antonio Herraiz, por suerte, ha conseguido montarse, todo sea por contar la historia en COPE, la historia de un viaje tremendamente importante. Y no te oculto una cosa, Antonio, conociendo a este Papa, que es muy echado para adelante y muy valiente, existe un cierto grado de preocupación por las cosas que podrían pasar, ¿no?
Bueno, aquí el calificativo de histórico, John, cobra toda su dimensión. Estamos hablando de una visita inédita para tender puentes entre el cristianismo y el Islam. ¿Qué está pasando? Pues lo hemos contado a mediodía. El avión del Papa Francisco ha aterrizado en Bagdad al filo de las 12 del mediodía. Se ha reunido dentro de las instalaciones del propio aeropuerto con Mustafa al-Kadhimi, que es ministro, primer ministro de Irak desde hace muy poquito, desde hace unos meses. Y ahora mismo, tras un encuentro de unos minutos en el que han intercambiado las primeras impresiones ya sobre el terreno en Bagdad, el Papa Francisco se ha montado en un vehículo blindado. No hay Papa móvil, por evidentes motivos de seguridad en este viaje. Claro. Se ha montado en un viaje blindado y a esta hora, en estos momentos, se dirige hacia el Palacio Presidencial. Hemos visto en ese aeropuerto que le han recibido una vez que ha terminado ese encuentro con él. El primer ministro de Irak, hemos visto que al Papa Francisco le han recibido con cánticos, con música popular iraquí y con iraquíes ataviados con los trajes típicos de allí. Y ahora mismo, la noticia, ya decimos, está en Bagdad. El Papa se dirige hacia el Palacio Presidencial.
Pues vamos a seguir hablando de ello y te vamos a ir contando lo más destacado de ese viaje, como decía Antonio, tan histórico, tan importante y tan cargado de tantas cosas. Mientras tanto, pues está la realidad de cada día, que a veces no es agradable, pero que hay que hablar de ella. Frente a las diversas convocatorias de concentraciones del 8M en todo el país, anda que no seguimos con la matraca, Madrid se ha plantado y no las va a permitir. Es una cuestión de salud pública y así lo ha comunicado la delegación del gobierno madrileña. Así que nada de manifestaciones, ni marchas, ni reivindicaciones al uso, como por ejemplo las del año pasado. Que también se ha hablado mucho de lo que pasó el año pasado, cuando todavía pues la pandemia la veíamos con cierto escepticismo o con cierta frivolidad. Sin embargo, Antonio, vamos conociendo la realidad contraria en el resto de las comunidades.
Sí, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Bueno, hay que decir, John, que ahora mismo, de todas esas solicitudes que se han presentado para celebrar movilizaciones, marchas, manifestaciones, concentraciones el 8 de marzo, se han autorizado ya más de 400. Y vamos a hacer una radiografía, un mapa de cómo están las cosas. Por ejemplo, abrimos en la Comunidad Valenciana. Allí se han previsto actos que se repartirán por la mañana y van a finalizar con la convocatoria más importante a las 5 de la tarde. En Castilla-La Mancha, al menos, saldrán en una docena de concentraciones. En Toledo, en Ciudad Real, en Guadalajara, en Cuenca, en Albacete. En Castilla y León se han aprobado 24 también concentraciones y manifestaciones.
En las islas, en Baleares, la cita permitida será a las 11 en Palma de Mallorca. También en Canarias, aunque se desaconsejan las concentraciones, dejan que se celebren 15. Más o menos. ¿Y en Cataluña cómo está, Antonio?
Bueno, pues ahí se autorizan también las manifestaciones y dirás, bueno, ¿por qué en Madrid no y en Cataluña sí? ¿Con qué criterios? Escuchábamos el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Vamos a comprobar cómo van a ser esas manifestaciones, esas marchas en Cataluña. Sergi Tor.
Pues el criterio es que el derecho a reivindicar y a manifestación es un derecho fundamental que se tiene que proteger. La Generalitat anuncia que ha autorizado ya 50 manifestaciones por toda Cataluña entre el domingo 7 y el lunes 8, eso sí, con medidas de seguridad. ¿Cuáles son estas medidas? A pesar de que no hay un aforo limitado, se recomienda evidentemente una distancia de 1,5 metros entre asistentes, obviamente la mascarilla, no compartir pancartas, ni comer ni beber durante la manifestación. La más importante es la de Barcelona, el lunes 6:30 de la tarde. Esta será una manifestación, según los organizadores, estática, con 8 tramos desde Gran Vía a la Avenida Diagonal. Cada tramo tiene la autorización de 500 personas, por tanto estaríamos hablando de un total de 3.500 personas. Habrá 2 tramos mixtos, el resto no, y cada tramo se llenará en estos 8 que se han convocado el lunes 6:30 en la ciudad condal.
Bueno, la verdad es que el panorama hay de todo. En Galicia, por ejemplo, la delegación ha recibido 85 comunicaciones de movilización y, como no tiene informes sanitarios en contra, se van a poder llevar a cabo las principales en A Coruña, en Vigo, en Santiago, a las 6 de la tarde. Y una hora antes, a las 5 de la tarde, va a ser, por ejemplo, en Zaragoza, donde la convocatoria va a ser la más importante de las que hay en todo Aragón, que son 14, Antonio.
Bueno, hay que hablar con los expertos, John, porque hay marchas, concentraciones, manifestaciones en Andalucía, en La Rioja, en Asturias, en Murcia, en Navarra, prácticamente salvo en Madrid, John, en toda España.
Pues vamos a preguntárselo a Guillermo Martínez de Tejada, que es profesor de microbiología en la Universidad de Navarra, porque en todas esas agrupaciones se cumpliría la separación presuntamente reglamentaria, se llevaría la mascarilla, pero ¿qué riesgo conlleva? Pues se lo preguntamos, como digo, a Guillermo Martínez de Tejada. Profesor, ¿se puede contagiar una persona por la cercanía al aire libre, verdad? A pesar de esta distancia, ¿o no?
Bueno, a mí me parece el planteamiento pues muy irresponsable. Que conste que estoy a favor de los derechos de las mujeres, no faltaría más. Si yo, si pudiera, fuera de estas circunstancias, asistiría a estas manifestaciones, me parecen fenomenales. Pero en este momento de que estamos con esta mortalidad diaria, ¿no? Y con este momento de esta incidencia acumulada, que todavía no estamos en niveles seguros en absoluto, me parece irresponsable ese tipo de manifestaciones, ¿no? Lo siento mucho, pero tengo que ser claro, ¿no? O sea, permitiendo ese tipo de actos masivos, se puede, digamos, transmitir a la sociedad una imagen equivocada, ¿no? De que esto está ya superado, etcétera, ¿no? Creo que es imposible en ese tipo de actos masivos evitar que los asistentes, pues, incurran en alguna conducta de riesgo, ¿no? O sea, creo que todos somos conscientes, ¿no? De que cuantas más personas haya juntas en un lugar, pues, más fácil que pues, alguien se lo tome pues un poquito más a broma o baje la guardia, ¿no? Con lo cual creo que para sensibilizar a la sociedad hay que extremar las medidas también de esta, y también, digamos, transmitir los mensajes adecuados a la sociedad. Mejor pasarse por más que por menos. Ese es mi punto de vista.
Sobre todo porque, por ejemplo, uno en un restaurante o en un cine o en un teatro tiene una distancia porque está sentado. Pero es que en una manifestación te estás moviendo, con lo cual yo creo que todavía es mucho más complicado.
Sí, además están los preparativos, ¿no? O sea, no se habla de ello, pero estas manifestaciones masivas implican unos preparativos, pues que lógicamente pues van a llevar a personas a apuntarse, a reunirse, a preparar esas pancartas, a hacerlas conjuntamente, lugares cerrados, evidentemente también, transporte pues masivo de esas personas por aquí y por allá. El ambiente festivo en general va a facilitar la bajada de la guardia y que esas personas, como digo, insisto, se reduzcan las medidas de prudencia y prevención, ¿no? De punto de vista, sí.
Pues la verdad es que simplemente era por hablar con un experto que pusiera aquí un poco de birrete en algo que los demás consideramos sentido común, pero siempre viene muy bien. Sí, Guillermo Martínez de Tejada, profesor de microbiología de la Universidad de Navarra, que como dice usted, todos iríamos a esa manifestación, pero hay momentos y momentos, y este es el momento de la responsabilidad. Gracias y un abrazo.
Exacto. Igualmente, a cuidaros. Adiós.
Adiós. Un abuelo es un tesoro. Y si no, acuérdate de Heidi.
¿Qué estás haciendo, abuelito?
¿A ti qué te parece?
Es un taburete para mí. ¡Qué grande es y qué bonito!
Toma, ya está terminado.
¡Gracias, abuelito!
Algo parecido le pasa a Nico, que es el ojito derecho de su abuelo Daniel. Tiene 6 años. Nació el 6 de abril de 2014 y además de un pan debajo del brazo vino Carlos Gutiérrez con una bodega y 10 acciones del Celta.
Así es. El mismo día que nació Nico, su abuelo de Tui, en Pontevedra, Daniel Rodríguez, le dijo al oído al nene, te voy a montar una bodega. A sus casi 7 años, además de ser el accionista más joven del Celta, en la bodega de Nico Rodríguez descansan, ojo, más de 16.300 botellas de todo tipo. Ahí hay Oporto, aguardientes antiguos, tintos, blancos, Rioja, Riberas, otros vinos de 40 países, además de las mejores marcas de whisky y coñac. es el abuelo Daniel, que había comenzado su colección, la verdad es que 3 décadas antes de que naciera Nico, así que tenía ya un buen fondo que a día de hoy, pues podemos imaginar, se ha multiplicado en cantidad y calidad. Un patrimonio, John, que está a nombre de Nico y que, pues claro, no tiene precio porque es único.
Yo le voy a preguntar a Daniel Rodríguez, que le tenemos y es un placer tenerle con nosotros a este abuelo. Daniel, yo no seré su nieto y usted nos ha dado cuenta, ¿verdad?
¿Eh? Buenos días.
Lo digo porque a mí me deja un abuelo 16.300 botellas y yo le quiero de por vida mucho más que Heidi a su abuelo. ¿Cómo se le ocurrió esta genialidad?
Bueno, pues que en su día, ya antes de que naciera el nieto, te vas metiendo en este mundillo y vas recopilando 3 de aquí, 20 de allí, 5 de allí. Un día te regalan 2, otro día te compras otras 2 y hasta ahí vas poniendo todas en una pila hasta que en los años 2000 aproximadamente ya tenía yo una cantidad elevada de botellas, ¿no? Y bueno, y entonces cuando el nieto nace ahí en vuestra tierra, en Madrid, pues yo voy al hospital y le comento: mira, niño, te vaya a montar tu abuelo una bodeguita para cuando vayas a Galicia tengas allí una buena cosa. Pues a raíz de eso, su cumpleaños ya se hizo dentro de la bodega.
Ah, qué bonito. Qué bonito. Y hay auténticas joyas, ¿no, Daniel? Porque, claro, usted lleva mucho tiempo viajando, cogiendo vinos muy selectos, cositas muy delicadas y muy concretas, ¿no?
Bueno, cada vez cojo esas cosas más concretas, más selectas, porque cada vez estás un poco más dentro de este mundo, ¿no? Es un mundo muy difícil porque, claro, las botellas de buenas están muy, 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 muy cotizadas, ¿no? Claro, pero bueno, siempre encuentras algo en cualquier esquina, ¿no?
Y bueno, hay una cosa que me encanta, pintando. Sí. Perdón. No, le iba a decir que hay una cosa que me encanta, que usted cuando era pequeñito y tenía la edad de Daniel, un profesor le dijo: tú aprendas a sumar y multiplicar, y que a dividir y a restar ya te va a enseñar la vida. Puso en práctica la lección y llegó a tener 26 supermercados usted entre España y Portugal. Lo digo porque el tesón también está en la colección, ¿no?
Sí, no, del supermercado no hay colección. En las botellas no tenían botellas de colección. Bueno, pues a ver.
No, me refiero al tesón del empeño de hacer las cosas bien. Es lo que le ha llevado también a tener una colección.
Ah, bueno, esto es que tienes que tenerle tu cariño a las cosas y empezar con cariño sobre todo, porque claro, aquí hay botellas, hay figuras de Oliveira, hay estatuas de toda clase aquí dentro, y entonces, bueno, eso es un cariño que cuando vas metiendo para adentro, y eso hacerlo con cariño, no es solo hacer una cosa de un día, lleva claro. Muchos años, llevo casi 40 años. Pues un día vas a Italia y compras 4 botellas, otro día te vas a otro sitio y compras otras 4, otro día está un amigo tuyo que está en Brasil y te trae 2 botellas, otro día está otro en Sudáfrica y te trae otras 2, y así, bueno, pues así te vas juntando con lo que tengo aquí.
Sí, tengo entendido que la joya de la corona de esa bodega son unas botellas de Oporto de 1815 que tienen su precio, ¿eh?
Bueno, esas son las botellas que no tengo muchas, por desgracia, pero porque son muy especiales, son vintage del año 1815, y lo bueno es que están perfectas, tal y como se fundaron en su día la moneda, ¿no?
Pues Daniel Rodríguez, que es un placer conocer a gente que piensa en un nieto de esa forma y le deja un patrimonio tan bonito y tan cargado, no solamente de líquido, sino de historia. Un abrazo y que le vaya bien.
Igualmente para vosotros, un saludo muy grande desde Galicia, tú.
Venga. Hasta luego. ¿Qué? Que llega ya Tico, que llega Tico Medina.
Carta al Santo Padre. Santo Padre, viajero hoy al corazón de la guerra. Papa valiente, siempre atento, preparado, dispuesto a la solidaridad y la libertad de la condición humana por encima de cualquier otra cosa. Este viejo corresponsal de guerra, herido por la memoria y los años, quiere romper su habitual puñado de palabras para contar cada día lo que hago, qué es lo que ocurrió la semana que fue. Pues hoy le escribo para decirle, cuando aterriza en Irak, que en la Navidad del 2003 en compañía del Padre Ángel pasé la Nochebuena con los soldados de la base de Guayquirilla, cerca de Bagdad. Aquella misa del gallo inolvidable entre tanques y villancicos. El general de la base me hizo entrega de un diploma en el que se indicaba como en las cartillas viejas castrenses, de valor reconocido, pues de pronto, Santo Padre, en la noche de la pólvora y el espanto, fuera de la capilla en el cielo, una estrella luminosa, 24 de diciembre, dejaba mientras caía una gran lluvia de luceros. Y le pregunté al comandante que me habían asignado, y que por cierto murió poco tiempo después en un atentado en el mismo campamento, le pregunté ingenuamente o tal vez intentando hacer una metáfora: mi comandante, esa debe ser la estrella de Belén, la que guiaba a los reyes magos, porque estamos tan cerca geográficamente. Y el joven y valiente soldado me respondió con una triste sonrisa: no, Medina, no es la estrella de Belén, es un misil tierra-tierra americano. Va su santidad Papa Paco a una tierra difícil y rota, con un mapa destrozado. Los cristianos que allí viven, o mejor sobreviven, le están esperando, porque saben que sus palabras, su presencia, su cercanía, les va a ayudar mucho, les va a dar fuerza, les va a dar vida y milagro. Pero tenga mucho cuidado, Santo Padre, que también en la otra parte del mundo nos hace mucha falta. De veras que le necesitamos. Evite el cuerpo a cuerpo. Y aunque sé que lleva el chaleco antibalas, que no es poco, de la fe, de la caridad y de la esperanza, y que no sé cuántos ángeles guardaespaldas de esos que no se ven le protegen, hay mucho asesino suelto, aunque lleven cubierta la cara, pero se les nota en la mirada. Deje que me ponga sus órdenes. Me hubiera gustado tanto incluso llevarle, aunque fuera esa cartera negra de funcionario modesto, que solo su santidad sabe lo que lleva dentro. Valiente Papa Francisco, desde este Madrid de la pandemia le envío a la otra pandemia de la guerra lo que un día a mí me entregaron, un diploma, que si lo mío fue valor reconocido, el suyo es el amor sacrificado.
Un viaje que te estamos contando y te vamos a seguir contando aquí, en COPE, el del Papa a Irak. Histórico, sin duda alguna, por todo, absolutamente, lo que le rodea. Y hablando de lo que te rodea, lo más cercano, la COPE que está debajo de tu casa, es la que ahora va a asomar en unos segundos.